Son las 2, la 1 en Canarias.
Última hora en Mediodía COPE.
Antonio Herraiz.
Estar informado.
Muy buenas tardes, bienvenido a Mediodía COPE en este domingo en el que te saluda Sandra Asenjo y en el que tenemos por delante una de las noches más ilusionantes del año.
He pedido a los Reyes una bicicleta y un disfraz de Frozen.
La llegada de los Reyes Magos, que este año han tenido que reajustar su agenda para poder saludar a todos los niños y no tan niños, ya que las previsiones de lluvia que tenemos para esta tarde amenazan las distintas cabalgatas. Por ello, algunas ciudades andaluzas, gallegas y extremeñas las adelantaron a este sábado. Otras, previstas para hoy, también van a salir antes de su hora, ya que, según avance la tarde, las lluvias se van a intensificar. Precipitaciones que mantienen a esta hora a 10 comunidades en alerta por el temporal, por precipitaciones, pero también por fuertes rachas de viento. Lo peor ahora mismo está en Galicia, en concreto en La Coruña, y también se esperan esas lluvias fuertes durante toda la tarde en gran parte de Castilla y León. Bueno, los Reyes Magos que ya están aquí, preparados para repartir sus regalos. Antes toca preparar los zapatos, el agua para los camellos, algo de comida también, que el viaje desde Oriente es muy largo. Y sobre todo, toda la ilusión y la emoción que a más de un niño seguro no le va a dejar dormir esta noche por ver si los deseos de sus cartas se cumplen. Mañana también muchos madrugones para ver qué han dejado Melchor, Gaspar y Baltasar. Pero antes de ponerse a trabajar, toca saludar a todos ellos. La cabalgata que más expectación genera es la de Madrid, que el año pasado reunió a 300.000 personas en algunos de los puntos de su recorrido, que concluye en la Plaza de Cibeles. Este 2025, más de 1.500 personas van a participar en ella, repartiendo ilusión y también muchos caramelos. Preparados los Reyes y preparados también todos sus ayudantes, entre ellos Marieta.
Ya preparándonos todos, nos estamos maquillando desde muy prontito por la mañana porque somos muchos los que vamos a ir en la carroza de la Fundación Universitaria San Pablo CEU. Más de 120 personas acompañando a sus majestades los reyes que llegan esta noche. Estamos todos absolutamente emocionados. Nuestra carroza, que pone las palabras fe, esperanza, caridad, lo que representa el humanismo cristiano, con un gran ángel que nos guiará a todos y nos acompañará.
Va a ser una noche mágica y si hay una zona en la que necesitan especialmente toda esa ilusión, es Valencia. Allí, fíjate, a través de una iniciativa, los pajes reales han conseguido recolectar más de 3.000 juguetes para los niños de 8 localidades afectadas por la Dana. Pero a esta hora quiero hablarte de una iniciativa que han llevado a cabo en concreto en Picaña. Allí los Reyes Magos van a saludar a todos los niños a partir de las 6 de la tarde y después va a comenzar la esperada cabalgata que va a llegar hasta la parroquia de Nuestra Señora de Montserrat. Ahí se espera uno de los momentos más emotivos, que es la entrega de regalos para todos los niños. Pero esto no es algo nuevo. Es una acción que desde Cáritas Picaña llevan a cabo cada año. Pero ¿cuál ha sido el problema estas Navidades? Pues que el pasado 29 de octubre, la Dana, las riadas, destrozaron el almacén donde guardaban todos los juguetes que llevaban recolectados para los niños de la localidad. Pero desde Cáritas, con la ayuda de los pajes reales, de los voluntarios, de los vecinos, no solo han conseguido recuperar todas las donaciones, sino superarlas. Gracias a la solidaridad que sigue presente en la provincia de Valencia, esta noche va a haber regalos para todos. Nos lo ha contado en el fin de semana de COPE Mar García, que es la presidenta de Cáritas Picaña.
Los voluntarios, pues entre todos, nos han mandado regalos, necesitáis esto, necesitáis lo otro, hemos pedido donde hemos podido y vamos, gracias a Dios nos sobra, que es un acto muy bonito, muy bonito. Llevamos haciéndolo desde el 2008 y ver las caritas de los niños es especial.
Enseguida vamos a seguir hablando de todo lo que va a dar de sí esta víspera de Reyes, pero mirando a la semana que viene, el lunes se celebra la Pascua Militar, que en este caso presiden nuestros reyes, don Felipe y doña Leticia. Al acto al que no van a acudir es el al que ha montado el gobierno el próximo miércoles y no lo van a hacer por motivos de agenda. Esta es la primera de todas las celebraciones que hay previstas para conmemorar la muerte de Franco. Hasta 100 actos que tiene previstos organizar Pedro Sánchez por los 50 años de la muerte del dictador. Y a partir de ahí, de su muerte, parece que el papel de la transición, el trabajo de la monarquía, la ley de reforma política, las elecciones del 77 y la Constitución no juegan un papel determinante. Eso parece secundario. Pero claro, es que si entramos en analizar la complejidad y el trabajo hasta llegar a la instauración de la democracia, el comodín de Franco se diluye por el camino. La estrategia por parte del gobierno, de hecho, ya ha comenzado con el señalamiento a la oposición, ya que el Partido Popular no tiene intención de participar en estos actos. Les acusan al PP de oponerse a quienes quieren recuperar los restos de sus familiares, de las víctimas de la dictadura. Y claro, tú te preguntarás, ¿qué tiene que ver una cosa con la otra? 100 actos, para sacar a relucir el comodín de Franco, que es, como siempre, el último recurso que le queda al gobierno de Sánchez para tratar de desviar la atención de los múltiples frentes que tiene abiertos, unos cuantos judiciales, que salpican a la mujer del presidente, al fiscal general del Estado y también a todos los implicados en el caso Koldo. En medio de una legislatura desgastada, ante la que solo queda recordar que, pese a todo, son los únicos capaces de hacer frente a los peligros de la ultraderecha. Hay más noticias a esta hora que te cuenta ya David Casado.
La situación migratoria, se está entendiendo mal, no es un problema de Canarias, es una cuestión de Estado. Es el mensaje que Cristina Valido, la diputada de Coalición Canarias en el Congreso, ha dejado en la mañana del fin de semana de COPE. Ha manifestado su descontento con que no se llegue a un pacto de Estado para la repartición de los 6.000 menores extranjeros no acompañados que se encuentran ahora mismo en las islas. Insiste en que la solución no pasa por devolver a estos jóvenes a su país de origen.
Nosotros no podemos concebir en el siglo XXI que haya un partido que se plantee meter a los niños en un avión como si fueran ganado y soltarlos en algún país que de entrada no lo va a admitir así.
Canarias ha comenzado 2025 igual que terminó 2024, envuelta en una crisis migratoria. Precisamente alrededor de 235 personas han llegado en dos cayucos a Lanzarote y El Hierro. Donde también continúa la tensión es en Ciudad Real. El ayuntamiento ha pedido al gobierno que desaloje la macrofiesta que desde Nochevieja se celebra sin autorización en unos terrenos junto al aeropuerto de la ciudad. Cerca de 5.000 personas continúan hasta ahora bailando música tendo. Y continúa la guerra en Oriente Próximo. Las opciones para conseguir la paz siguen bastante lejanas, aunque hoy Israel ha advertido de que no habrá un alto al fuego si Hezbollah no abandona el sur del Líbano. La primera condición para la implementación del acuerdo es la retirada completa de la organización terrorista Hezbollah más allá del río Litani, ha explicado el ministro de Defensa, Israel Katz. Y como comentaba Sandra, si aquí en España estamos pendientes de las lluvias, en Reino Unido varios aeropuertos han tenido que cerrar sus pistas y suspender varios vuelos por las fuertes nevadas.
Y la jornada de Copa del Rey ha empezado con sorpresas, Juan Torrejón.
Con victoria del Elche goleando Las Palmas 4-0 y con el Ourense a punto de eliminar al Valladolid, ha terminado el partido en Ocouto, Álvaro Lorenzo.
Pues sí, ha saltado la sorpresa. El Ourense de Primera Federación se va a meter en los octavos de Copa. Otra sorpresa que llega en esta Copa desde Galicia. Lo mereció el conjunto de Ocouto. Celebra bajo la lluvia. Marcó Ángel Sánchez en la segunda parte para poner el 3-2. El mismo héroe que en la anterior eliminatoria ante el Deportivo. En Ocouto va a volver a visitar al equipo de Primera Federación del Ourense, un Primera División.
Y a las 3:30 de la tarde arranca el segundo turno con los partidos de la Ponferradina ante la Real Sociedad, Racing de Santander, Celta y Cartagena Leganés. Y queda menos de una hora para que paren los motores en la segunda etapa del Dakar. ¿Qué tal le va a los españoles, Carlos Miquel?
Regular, la verdad, y es que además no es una etapa normal porque a las 3 de la tarde en España toda la caravana, en la hora península española, toda la caravana de participantes del Dakar deberán apagar sus motores y dirigirse al campamento más cercano donde no tendrán asistencia mecánica. El que está salvando los muebles es Tosa Saraina, que en el paso del kilómetro 580 marcha quinto en la categoría de motos a 7 minutos del líder Sanders. Un décimo es Santolino. En coche Nani Roma ha llegado ahí tercero, pero ha bajado a la séptima posición a 12 minutos de Al-Raji y 11 de Alatilla. Sainz ha sufrido un vuelco que le aleja casi definitivamente de ganar este Dakar con el coche muy mermado. Pierde ahora mismo 53 minutos con los líderes. Loeb averiado está a 55. Es un gran día para Nasser.
Te recuerdo que el resto de los partidos los puedes escuchar en el tiempo de juego de la cadena COPE.
Seguimos en Mediodía Cope.
Mediodía Cope.
Antonio de Rey.
Estar informado.
Con Pilar García Muñiz, cada tarde es una historia diferente.
La historia que te voy a contar parece sacada realmente de una película. Dos presos con un largo historial delictivo lograron escaparse este pasado sábado por la noche. ¿Venderías tu DNI a una empresa por 30 euros? Es lo que han hecho miles de personas, muchas además, sin darse cuenta de ello quizá.
Todos esperamos que esos datos estén controlados. Cuando acaban en malas manos, pues es cuando nos preocupamos.
La nueva tarde de COPE te va a sorprender.
Escúchala de lunes a viernes de 3 a 7.
En Burkina Faso, miles y miles de desplazados cristianos han tenido que huir de sus pueblos por la persecución y la violencia yihadista. Han perdido a seres queridos, sus hogares, sus trabajos. Lo han perdido todo salvo la fe. Esta Navidad, tú puedes ayudarles para que dispongan de lo más imprescindible para vivir. Esta Navidad, regala esperanza a la Iglesia de Burkina Faso, con COPE y ayuda a la Iglesia necesitada. Llama ahora al 91-725-9212 o dona en ayuda a la Iglesia necesitada.es. La Iglesia perseguida en Burkina Faso, contigo no se rinde.
Mediodía COPE.
Antonio Herraiz.
Estar informado.
La Dirección General de Tráfico tiene previstos cerca de 4 millones de desplazamientos por carretera durante este Puente de Reyes. A las 3 de la tarde comienza la última fase de esta operación especial de Navidad, que va a durar hasta mañana lunes, por lo que a esta hora nos acercamos a las pantallas de la DGT para conocer cómo se circula. José Antonio Pedrosa, buenas tardes.
Muy buenas tardes, pues a esta hora van a encontrar leves dificultades ya en varios puntos de las carreteras españolas. De entrada a Madrid por la 6 en Aravaca, también en Barcelona, en la C58 ya en Ripollet sentido Sabadell y por último en Murcia, en Espinardo, en la 7 ya dirección Elche. Les vamos a pedir mucha precaución en estos puntos y vías. Al margen de ello no se registran mayores incidencias y se circula con total normalidad en el resto de carreteras españolas.
Bueno, como decimos, muchos niños esperan la llegada de los Reyes Magos con ilusión. En unas horas van a empezar la mayoría de las cabalgatas en distintos puntos de España. Mucha ilusión, mucha emoción entre los más pequeños de la casa, como por ejemplo Pablo, donde en su casa están esperando, ansiosos a que llegue esta noche. A sus 5 años ya han dejado todo preparado para la visita de sus majestades de Oriente y sobre todo ya les ha hecho claro llegar la carta de este año.
He pedido un lanzatelarañas, la comida asquerosa, la portería, la pista de discos.
Pero cuéntate que los niños que no tienen regalos.
Claro, miles y miles de cartas han recibido los Reyes Magos y fíjate que precisamente en COPE hemos podido hablar con Gaspar, que nos ha contado que están muy contentos del recibimiento que han tenido y que además hay un regalo que están pidiendo todos estos niños por encima del resto.
Pues la verdad es que me piden mucho la paz y mucho cariño para sus familias.
Fíjate, los niños, la paz en el mundo, un deseo que desde luego tenemos todos para este 2025. Esta noche sus majestades de Oriente tendrán mucho trabajo haciendo llegar los regalos a los miles de niños, aunque, sin embargo, hay veces que los reyes se equivocan, no terminan de acertar con nuestro regalo. Y por eso, el 61% de los españoles acabamos vendiendo aquellos regalos que no nos terminan de gustar. Si estás a tiempo de rehacer la carta a los reyes, tienes que evitar, sobre todo, fíjate, toallas, paraguas o calcetines. Son los regalos que menos nos gustan en España. Por el contrario, un regalo con valor sentimental o algo relacionado con nuestras aficiones son los que más triunfan. Carmen Lavallén.
Regalar bien implica tiempo y dedicación. Mercedes Bermejo es psicóloga.
Lo más importante es conocer las necesidades que pueda tener la persona, cuáles son sus intereses, sus hobbies, y para ello lo importante es escuchar lo que mencionan, sobre todo durante diferentes conversaciones cotidianas o fijarnos en pequeños detalles que nos puedan dar unas pistas valiosas, ¿no?
Recurrir al entorno es también una opción, incluso a Internet, en busca de ideas o de cómo materializarlas. Algunas son tendencia, como nos cuenta Gema Diego, experta en marketing digital.
Todo lo que tiene que ver con la experiencia o también objetos que hagan ver que aquella persona que nos lo regala nos conoce bien, ¿no? Algo que esté customizado, que esté hecho a medida para nosotros.
Evitar la última hora, no imponer nuestros gustos y huir de regalos genéricos son otras pistas para acertar.
Y más allá de los Reyes Magos y las cabalgatas de este domingo, este comienzo de año está marcado también, evidentemente, por el curso político del 2025. Pedro Sánchez va a abrir su agenda presidencial con 100 actos para conmemorar los 50 años de la muerte de Franco. Unos encuentros que se van a prolongar durante todo el año. Este miércoles se inauguran estos actos con una cita a la que no va a acudir el rey Felipe VI, una ausencia a la que Moncloa quita importancia porque asegura que Pedro Sánchez y el monarca están alineados en torno a este tema. Ricardo Rodríguez.
El acto de presentación de la agenda conmemorativa por el medio siglo de la muerte de Francisco Franco será presidido el próximo miércoles por Pedro Sánchez. Toda vez Felipe VI no asistirá por razones de agenda. Así lo han difundido desde la Moncloa. Ahora bien, a renglón seguido, el gobierno subraya que su majestad sí participará en otras iniciativas previstas, como la visita a los antiguos campos de concentración de Auschwitz y Mauthausen o un evento destinado a conmemorar el papel de la monarquía en la transición. Ello les permite propagar que el rey y el presidente han podido constatar su alineamiento. Para la puesta de largo, prevista en el Museo Reina Sofía bajo el lema España en libertad, el Ejecutivo traslada que ha sido invitada una muestra amplia y representativa de la sociedad española, pero tampoco podrá contar con el PP, que se ha descolgado de la operación.
De hecho, fuentes del Partido Popular han confirmado a COPE que Feijóo se va a reunir la próxima semana con los varones populares en un encuentro que dicen que pretende ahondar en los problemas de Estado mientras el gobierno mira a Franco. Además, te cuento que la tensión sigue creciendo en Ciudad Real. El ayuntamiento ha pedido al gobierno que desaloje la macrofiesta que desde Nochevieja se celebra sin autorización en unos terrenos junto al aeropuerto de la ciudad. Cerca de 5.000 personas continúan a esta hora. Carmen Ródenas.
La música no ha dejado de sonar en los 10 escenarios diferentes donde se pinchan distintos estilos de música. En general, el ambiente es pacífico, pero esta pasada madrugada un hombre ha sido detenido por amenazar con un cuchillo a los asistentes de esta macrofiesta clandestina. La policía, que forma parte del control de alcohol y drogas instalado junto a este aeropuerto de Ciudad Real, fueron alertados y cuando llegaron al lugar, el detenido ya estaba retenido por los propios participantes de la rave. No se han reportado víctimas, por lo tanto la gente sigue desafiando las bajas temperaturas, viviendo en una fiesta constante y disfrutando hasta de otras actividades como malabares con fuego, acrobacias aéreas, futbolines, ajedrez y hasta un castillo hinchable. Vamos, que parece que nadie tiene ganas de volver a casa.
Y en Estados Unidos, Joe Biden va a protagonizar uno de sus últimos actos como presidente del país. El demócrata, que va a ser el encargado de pronunciar un discurso en el homenaje que se va a rendir al expresidente Jimmy Carter, que falleció, recordemos, el pasado 29 de diciembre a sus 100 años. Corresponsal en Washington, David Alandete.
Este sábado comenzó el largo funeral de Jimmy Carter con el traslado de su féretro de su pueblo en Georgia a Atlanta, donde está ya siendo velado antes de su funeral de estado en Washington. Carter falleció a los 100 años y dejó un profundo legado en su pequeña ciudad natal, Plains, donde fue un vecino más. Durante la procesión, un grupo de empleados del Servicio de Parques Nacionales tocó 39 veces la campana de la granja de su infancia. Es el tributo al 39 presidente, destacando sus raíces rurales. Muchos asistentes al primer servicio recordaban a Carter como un hombre sencillo y generoso. Su hijo mayor, Chip, recordó la estrecha relación con su mujer, Rosalind, fallecida hace un año. Era un hombre magnífico, respaldado por una gran mujer, y los dos cambiaron el mundo, algo maravilloso de ver tan de cerca. La despedida oficial, que incluirá el funeral en la Catedral Nacional de Washington el 9 de enero, contará con todos los expresidentes vivos y Joe Biden, además de Donald Trump.
En cuanto a la guerra entre Rusia y Ucrania, ahora mismo el foco está puesto en la región fronteriza de Kursk, donde el ejército ruso acaba de repeler un ataque ucraniano. El presidente Volodymyr Zelensky ha hablado mientras sobre la paz.
а також збільшувати наше власне оборонне виробництво та залучати.
Por supuesto, habrá mucha diplomacia este año y Ucrania más que nadie quiere esa paz, ha subrayado un Zelensky, que esta semana iba un paso más allá al cortar uno de los gasoductos que pasa por su país. Antonio Alonso es profesor de Relaciones Internacionales en la Universidad CEU San Pablo.
Lo que estamos es consumando la desconexión energética de Europa con Rusia. Al final lo que Ucrania ha hecho no ha sido pegarle un tiro en el pie a Putin, sino afectar a los países europeos. De hecho, el primer ministro de Eslovaquia lo ha dicho, dice, oye, como nos cortéis el gas que proviene de Rusia, pues nosotros vamos a tomar medidas contra vosotros, ¿no?
La semana a la que estamos a punto de dar la bienvenida, vamos a estar muy pendientes de lo que pase en Venezuela. El 10 de enero, te lo recuerdo, es el día de la investidura del presidente y todo apunta a que Nicolás Maduro volverá a asumir el poder tras las elecciones del pasado 28 de julio, en las que Edmundo González Urrutia fue el vencedor, tal y como demostró la oposición, con María Corina Machado a la cabeza y con las actas de los comicios en la mano. Por su parte, González Urrutia mantiene que va a tomar posesión del cargo, mientras el chavismo ha emitido una nueva orden de detención contra él y ha ofrecido una recompensa de $100,000 a quien facilite información para su captura. La cuenta atrás ya está en marcha y para conocer cómo están viviendo estos días previos en el país, saludamos a esta hora a Luis Peche, consultor político que nos atiende desde Caracas. Buenas tardes, Luis. Buenos días para ti.
Hola Sandra, buenos días. Gracias a ustedes por la invitación.
Bueno, todo apunta a que Maduro se va a aferrar al cargo, pero los venezolanos, entiendo, tenéis esperanza todavía en que esto no sea así. Pero, ¿cuáles son las opciones reales que tiene ahora mismo la oposición?
Bueno, en este momento hay muchísima expectativa alrededor de la fecha del 10 de enero, ¿no? Luego de que, como tú bien dijiste, el 28 de julio los venezolanos escogieron abrumadoramente a Edmundo González como presidente, y de que el chavismo bloqueara todas las opciones institucionales para dar salida a la crisis política tras esta elección, pues bueno, prácticamente lo que lo aferra al poder es la fuerza, ¿no? Las armas. Alrededor del 10 de enero se ha generado una gran expectativa porque es el día en el cual se debe tomar posesión el nuevo mandato y digamos que la oposición ha optado por una estrategia de presión comunicacional e internacional y ya ha pasado a una convocatoria de calle. María Corina Machado en las últimas horas hizo el llamado ya frontal a decir que debemos encontrarnos en las calles el día 10 de enero, con lo cual aumenta, digamos, esa barrera, esa expectativa por parte de la oposición venezolana de decir, bueno, este puede ser el día en el cual bueno, los actores institucionales que no se han podido pronunciar hasta ahora con relación a la situación en Venezuela, la crisis electoral, tras esa victoria con casi el 70% de los votos de Edmundo González, pues den un paso al frente y se manifiesten alrededor de esta fecha, ¿no? Edmundo González, por su parte, anunció ya que va a visitar o está visitando este fin de semana Argentina y Uruguay como parte del inicio de una gira internacional previa al 10 de enero. Él ha dicho que estará en Venezuela para su toma de posesión del 10 de enero. Hay muchísima expectativa. El chavismo ya hizo públicas órdenes de captura en todos los principales aeropuertos, puertos.
Se ofrecen incluso recompensas, como decíamos, por conocer su paradero. Sin embargo, él mantiene, Edmundo González, que va a viajar a Venezuela y que va a tomar posesión del cargo.
Sí, lo que pasa es que, a ver, cuando se ve la imagen del 28 de julio, ves un país que mayoritariamente, y digamos, por una diferencia muy, muy abrumadora, eligió a González Urrutia como su presidente, ¿no? Estamos hablando de una relación de 7-3, 70-30, por lo cual probablemente en todos los sectores de la vida pública nacional, que incluye también aparte de la institucionalidad oficialista, hubo personas que están de acuerdo con un cambio, ¿no? Yo creo que la oposición apela en este momento a esa voluntad tan mayoritaria de cambio, que bueno, en este momento obviamente está coartada por la vía de la fuerza, que es a la cual el oficialismo se ha visto ateniéndose para mantenerse en el poder.
Y de ahí ese llamamiento, como comentabas, de salir a las calles el próximo 10 de enero. Entiendo que ese día se presenta especialmente convulso en Venezuela, en concreto en Caracas. Luis, ¿la gente tiene miedo o se espera una gran respuesta a esa cita, a las calles?
Yo creo que las dos cosas son compatibles. Hay muchísimo miedo. Luego del 28 de julio vimos que le dieron la vuelta al mundo las imágenes de las protestas luego de que la autoridad electoral desconociera ese resultado electoral dado el 28 de julio y proclamara a Maduro ganador. Hubo protestas a lo largo y ancho del país abrumadoramente en todos los sitios. Vimos esas imágenes de la gente protestando, tumbando incluso monumentos, estatuas de Chávez y manifestando por un cambio, por ese cambio que habían votado en las urnas, ¿no? La respuesta del chavismo a esa manifestación popular fue, bueno, más de 2.000 detenidos en cuestión de una o dos semanas, ¿no? Eso opacó y aplacó de forma muy brutal cualquier tipo de manifestación. Ese miedo sigue estando allí. Se reportaron incluso hasta 5 personas que fallecieron en las cárceles venezolanas en este periodo de tiempo, por lo cual obviamente es una situación dramática para muchas familias que tuvieron que vivir meses de angustia sencillamente por ejercer el derecho a la protesta, ¿no? Así que el miedo sigue existiendo allí. ¿Qué cambia en este momento? Pues también esa expectativa de decir, bueno, esta vez sí va a valer la pena, esta vez movilizarse puede llevar a un cambio político, y son dos sentimientos que se mantienen allí en lucha, pero que yo creo que ante esa expectativa de ese día del 10 de enero, sí que veremos gente en las calles protestando, tomando en cuenta la relevancia de la fecha.
Ese hartazgo que hay en el pueblo venezolano, han pasado ya 5 meses desde las elecciones y desde entonces la represión no ha hecho más que intensificarse. Hoy se siguen sucediendo las detenciones.
Sí, es una situación de miedo generalizado, ¿no? Ya no solo incluso contra ciudadanos venezolanos, hay una crisis diplomática con varios países, incluyendo España, por cierto, por ciudadanos de esas nacionalidades que han sido detenidos viniendo a visitar familiares, y el chavismo los involucra en supuestos planes conspirativos, en atentados, etcétera. Y hay ciudadanos de varios países, de varias nacionalidades, que en este momento se encuentran tras las rejas, por lo cual digamos que es un estado de sospecha generalizada. Todos son potencialmente culpables, todos pueden ser potencialmente encarcelados por el motivo que el chavismo se le ocurra, y todo esto también forma parte de las técnicas de presión y de negociación con las que cuenta el chavismo, ¿no? Si tienes presos de diversas nacionalidades, pues tienes cartas de negociación con los actores de la comunidad internacional. Así que, bueno, es una situación, lamento tener que compararlo de esta forma, pero pareciera una situación parecida a una toma de rehén, ¿no? En la cual venezolanos, extranjeros, son potencialmente rehenes de lo que sucede aquí en Venezuela y de la voluntad del chavismo, que es quien tiene las armas en este momento.
Pues vamos a estar muy pendientes de Venezuela, lo que suceda allí el próximo 10 de enero. Luis Peche, desde Caracas, muchísimas gracias por atendernos.
Gracias a ti, Sandra, por la invitación.
Y en el Ángelus de este domingo, el Papa Francisco ha pedido que en los conflictos abiertos que hay ahora mismo en el mundo se respete al menos el derecho humanitario y no se ataque a los civiles. Ángeles Conde, corresponsal de COPE en Roma, buenas tardes.
Muy desapacible jornada de domingo en la ciudad eterna, y pese a la lluvia, miles de personas han querido acompañar al Papa Francisco en la Plaza de San Pedro para el rezo del Ángelus. El Santo Padre ha implorado nuevamente paz para lugares como Ucrania, Palestina, Sudán o Myanmar.
Que la comunidad internacional actúe con firmeza para que en los conflictos se respete el derecho humanitario. Basta de alcanzar a los civiles, a las escuelas, a los hospitales. Basta de alcanzar a los centros de trabajo. No nos olvidemos de que la guerra es siempre una derrota.
El pontífice se ha despedido de los fieles emplazándoles a la celebración de la Epifanía. Francisco presidirá la misa con motivo de esta solemnidad mañana a las 10 de la mañana en la Basílica de San Pedro.
Y antes de llegar a las 2:30, escuchamos el santoral de este domingo que nos acerca Jesús Luis Sacristán. Buenas tardes.
¿Qué tal, Sandra? En este domingo segundo después de Navidad celebramos a San Simeón Stylita. Nace en Sisana a finales del siglo IV, dedicado al pastoreo, se va a buscar un lugar de recogimiento. Allí levanta una columna muy alta para alejarse de las gentes. De ahí le vendrá el sobrenombre de Stylita, en griego significa columna. Y mañana, día 6, es la Epifanía del Señor.
Thank you. Ponemos rumbo a las 2:30 aquí en Mediodía Cope. Dos y media, 1:30 en Canarias.
Última hora en Mediodía Cope.
Antonio Herraiz.
Estar informado.
¿Qué tal? Muy buenas tardes. Sigues en Mediodía Cope en este domingo en el que te saluda Sandra Senjoy, en el que tenemos por delante una de las noches más ilusionantes del año. La llegada de los Reyes Magos, que este año han tenido que reajustar su agenda para poder saludar a todos los niños, y no tan niños, ya que las previsiones de lluvia que tenemos para esta tarde amenazan las distintas cabalgatas. Precipitaciones que a esta hora se mantienen en 10 comunidades en alerta por este temporal, por lluvias, pero también por fuertes rachas de viento. Lo peor a esta hora está en Galicia, en concreto en La Coruña, y también se esperan importantes lluvias durante toda la tarde en gran parte de Castilla y León. Bueno, los Reyes Magos que ya están aquí preparados para repartir sus regalos. Antes, claro, toca preparar los zapatos, el agua para los camellos, algo de comida también, porque el viaje desde Oriente es muy largo, y sobre todo la ilusión y la emoción que a más de un niño no le va a dejar dormir seguro esta noche por ver si sus deseos en sus cartas se llegan a cumplir. Mañana también muchos madrugones para ver qué han dejado Melchor, Gaspar y Baltasar, pero antes de ponerse a trabajar, toca saludar a todos los niños. Una de las cabalgatas que más expectación genera es la de Madrid, que el año pasado reunió a 300.000 personas en alguno de los puntos de su recorrido, que concluye, como es habitual, en la Plaza de Cibeles. Este 2025, más de 1.500 personas van a participar en ella, repartiendo ilusión y también muchos caramelos. Están ya preparados los Reyes y preparados también todos sus ayudantes, entre ellos Marieta.
Ya preparándonos todos, nos estamos maquillando desde muy prontito por la mañana porque somos muchos los que vamos a ir en la carroza de la Fundación Universitaria San Pablo CEU. Más de 120 personas acompañando a sus majestades los reyes que llegan esta noche. Estamos todos absolutamente emocionados. Nuestra carroza, que pone las palabras fe, esperanza, caridad, lo que representa el humanismo cristiano, con un gran ángel que nos guiará a todos y nos acompañará.
Va a ser una noche mágica y también si hay una zona en la que necesitan especialmente toda esa ilusión, es Valencia. Allí, a través de una iniciativa, los pajes reales han conseguido recolectar más de 3.000 juguetes para los niños de 8 localidades afectadas por la Dana. Pero a esta hora quiero hablarte en concreto de una iniciativa que han llevado a cabo en concreto, como te digo, en Picaña, porque allí los Reyes Magos van a saludar a todos los niños a partir de las 6 de la tarde y después va a comenzar su esperada cabalgata. Una cabalgata que va a llegar hasta la parroquia de Nuestra Señora de Montserrat. Allí se espera uno de los momentos más emotivos, que es la entrega, el reparto de todos los regalos para los niños. Pero esto no es algo nuevo, porque es una acción que desde Cáritas Picaña llevan a cabo cada año. El problema que han tenido este es que el pasado 29 de octubre, la Dana, las riadas, destrozaron el almacén donde guardaban todos los juguetes que llevaban recolectando durante el año para los niños de la localidad. Pero desde Cáritas, con la ayuda de esos pajes reales, de los voluntarios, de todos los vecinos, no solo han conseguido recuperar todas las donaciones, sino superarlas. Gracias a la solidaridad que sigue muy presente en la provincia de Valencia, esta noche va a haber regalos para todos. Nos lo ha contado aquí en COPE Mar García, que es la presidenta de Cáritas Picaña.
Los voluntarios, pues entre todos, nos han mandado regalos, necesitáis esto, necesitáis lo otro, hemos pedido donde hemos podido y vamos, gracias a Dios nos sobra, que es un acto muy bonito, muy bonito. Llevamos haciéndolo desde el 2008 y ver las caritas de los niños es especial.
Y si miramos a la semana que viene y al exterior, hay una fecha que lleva marcada en el calendario más de 5 meses. Es la del próximo 10 de enero, día de la investidura del presidente en Venezuela. Bueno, todo apunta a que Nicolás Maduro va a volver a asumir el poder, o mejor dicho, se va a aferrar al poder, tras las elecciones del pasado 28 de julio en las que Edmundo González Urrutia fue el vencedor, tal y como demostró la oposición, con María Corina Machado a la cabeza y con las actas de los comicios en la mano, que reflejan que fueron los vencedores con cerca del 70% de los votos. Pero la realidad es que poco o nada va a cambiar para los venezolanos, que padecen una tremenda represión, continúan las detenciones por parte del régimen chavista, que no han hecho desde entonces más que intensificarse. Nos lo ha contado aquí, en Mediodía COPE, Luis Peche, que es consultor político en Caracas.
Ya no solo incluso contra ciudadanos venezolanos, hay una crisis diplomática con varios países, incluyendo España, por cierto, por ciudadanos de esas nacionalidades que han sido detenidos viniendo a visitar familiares, y el chavismo los involucra en supuestos planes conspirativos, en atentados, etcétera. Por lo cual, digamos que es un estado de sospecha generalizada. Todos son potencialmente culpables, todos pueden ser potencialmente encarcelados.
En este contexto, González Urrutia mantiene que va a tomar posesión del cargo, pero la realidad se plantea lejana esa posibilidad. De hecho, Nicolás Maduro ha ofrecido esta semana una recompensa de $100,000 para quien informe del paradero de González Urrutia para proceder a detenerle, como si fuera un delincuente. Lo que sí ha hecho González Urrutia esta semana es iniciar una gira por América Latina. Ayer empezó en Argentina, luego visitará Uruguay, Panamá y República Dominicana. Y así ha sido aclamado cuando se ha asomado al balcón de la Casa Rosada en Argentina junto al presidente Javier Milei, ya que ambos han salido en las últimas horas a saludar a los miles de venezolanos que se congregaban allí. Lo que está claro es que, pese a que González Urrutia sabe que no hay posibilidad de luchar para convertirse en el nuevo presidente de Venezuela, sí que va a seguir luchando por dar visibilidad a su causa y a la represión que sufren en el país, con cerca ya de 2.000 presos políticos. Y por eso, el día 10, también, hay un llamamiento masivo en las calles de Venezuela, día que se presenta especialmente convulso, ante el que va a ser el enésimo golpe del dictador que es Nicolás Maduro, ante el que, por cierto, parte del gobierno de España sigue guardando silencio. Hay más noticias que te cuento ya con David Casado. La primera ministra de Italia, Giorgia Meloni, ha visitado por sorpresa a Donald Trump.
El encuentro ha tenido lugar en la residencia privada del futuro presidente de Estados Unidos en Mar-a-Lago. Una reunión en la que ha habido varios temas sobre la mesa, entre ellos el arresto en Irán de una periodista italiana. Un cara a cara entre Meloni y Trump que refuerza el perfil de la italiana como interlocutora y aliada clave en Europa de la futura administración norteamericana de Donald Trump.
Detenido un hombre de 70 años por matar a otro de un disparo en Málaga.
El presunto autor del homicidio y víctima convivían en el domicilio en la capital malagueña. Tras cometer el crimen, el hombre de 70 años se fue a un restaurante. La colaboración ciudadana ha sido clave para identificar como el presunto autor de los hechos. Ahora será turno de la policía, que deberá dictaminar las circunstancias que han llevado al homicidio.
Y Juan Torrejón sigue la Copa del Rey.
El Ourense, que así se une a los equipos revelación de la Copa del Rey, porque el equipo gallego de Primera Federación ha conseguido remontar al Valladolid y ha terminado venciendo 3-2 y pasando a los octavos de final de Copa, junto con el Elche, que ha ganado de manera contundente a Las Palmas 4-0. A las 3 y media de la tarde arranca el segundo turno con tres partidos: Real Sociedad, Racing de Santander, Real Sociedad Ponferradina, Racing de Santander Celta y Cartagena Leganés. Los partidos los puede escuchar en el tiempo de juego de la cadena COPE, que arranca en algo de menos de media hora. Y mañana es el turno del Real Madrid en Copa, que viajará a Cartagena sin Courtois y sin Rüdiger, pero con Vinicius, al que Carlo Ancelotti ha defendido de esta manera tras su expulsión en Mestalla.
Creo que es difícil, no estoy en su piel, pero creo que es difícil. Si me meto en su piel, es difícil aguantar todo lo que ha pasado, todo lo que pasa, los insultos y todo el resto. No va a ser tan sencillo. Pero él intenta de mejorar, de aguantar. Obviamente está triste para La Roja, ha pedido disculpa, pero tenemos que mirar adelante.
Y en la segunda etapa del Dakar, Carlos Sainz volcó y ha perdido casi 50 minutos con los líderes, lo que prácticamente le descarta para ganar el campeonato.
Gracias, Juan. Seguimos en Mediodía COPE.
Mediodía COPE. Antonio de Raíz. estar informado.
¿Siempre hay un médico en un avión?
Yo siempre que he pedido uno, siempre ha habido. El último viaje que venía yo de Islandia con otra compañía, tuvimos dos amagos de infarto y había dos médicos, uno para cada infartado. Sí.
Wow.
¿Interesante?
¿Por qué crees que hay personas mayores que pierden las ganas?
Pues porque no tienen una amiga como yo que les estimule. Nada de butaca.
En Herrera en Cope siempre hay algo nuevo que descubrir.
¿Cómo de sencillo o de difícil es que el plato que tú dejaste a tu gusto en el restaurante siga estándolo dos semanas después en las que no ha habido supervisión por tu parte?
Hay que entender la diferencia entre componer y tocar.
No te pierdas Herrera en Cope.
De lunes a viernes de 6 a 1 del mediodía.
Ocasión Plus. Agarra este coche, agarra esta full. Agarra esta oferta, agárrala tú. Que canga, que precio, me renta un montón. Agárralo.
Más de 8.000 coches garantizados te esperan en nuestros centros y web. Más de 40.000 coches vendidos al año nos avalan.
15 días para probar, 1.000 kilómetros para rodar.
Agárralo.
Ocasión Plus.
Mediodía COPE.
Antonio Herraiz.
Estar informado.
Mañana se cumplen 4 años del asalto al Capitolio de los Estados Unidos. La sesión que iba a certificar la victoria de Joe Biden en los comicios de 2020 fue interrumpida violentamente por partidarios radicales de Donald Trump en uno de los episodios más negros de la historia reciente del país norteamericano. Ahora, 4 años después, la película ha cambiado completamente. El Capitolio esta vez va a proclamar a Donald Trump como presidente por segunda vez. Va a ser en apenas 15 días. Durante estas semanas hemos ido conociendo los nombramientos más relevantes de su equipo y también algunas de las ideas que plantea su administración. Controlar el Canal de Panamá, anexionar Canadá o hasta comprar Groenlandia. Bueno, no sabemos exactamente hasta qué punto esas ideas se van a llevar a cabo, pero lo que sí está claro es que nos espera un Donald Trump en estado puro. Así lo confirma a COPE José Antonio Gurpegui, que es director del Instituto Franklin de la Universidad de Alcalá de Henares y catedrático de Estudios Norteamericanos.
Queda por ver si será capaz de cumplir sus promesas electorales, lo que dijo que iba a hacer durante el periodo de elecciones. Vamos a tener más Trump como el que tuvimos en su primera legislatura, lo único que ahora pues ya conoce sobradamente por los resortes del poder y lo que se puede y lo que no se puede hacer desde la Casa Blanca.
Claro, la diferencia es esa, que en su primera legislatura Trump no sabía a lo que se enfrentaba exactamente. Sin embargo, ahora, en este segundo mandato, ya tiene ese bagaje de 4 años. Xavi Laso, ¿qué tal?
¿Qué tal, Sandra?
Bueno, ¿cómo puede afectarnos de la forma más inmediata esta vuelta de Donald Trump a la Casa Blanca?
Bueno, lo que pasa en Estados Unidos nos afecta a todos, pero tal vez lo más directo es en forma de aranceles. El caso es que si finalmente Europa tiene que incrementar su aportación económica a la OTAN, España, al ser uno de los contribuyentes menores, sí que lo notaría. Pero si miramos a los aranceles impuestos directamente por el país estadounidense, el profesor Gurpegui opina que es probable que Trump lo suba, tal y como ha manifestado en más de una ocasión.
En el tema de los aranceles, que parece que es algo en lo que está insistiendo muchísimo, y entonces pues eso... Yo creo que habrá subida de aranceles, pero veremos hasta dónde o cuándo será.
Vamos, que lo más probable es que paguemos más. Uno de los caballos de batalla del anterior mandato del republicano fue la imposición de un arancel de hasta el 35% de la exportación de aceituna negra de mesa española. Ese movimiento se consideró mortal para el sector. O también podría sufrir el sector de las energías renovables o también el resto del sector de frutas y hortalizas.
Uh-huh. También está ahí el sector del vino, el aceite, ¿no? Comentábamos ahora el aceite. Bueno, distintos sectores que sin duda se verían afectados por esta imposición de aranceles. Después, Xavi, desde el punto de vista de las relaciones internacionales y la geopolítica, Donald Trump va a tener que gestionar varios frentes, dos principalmente, podríamos decir. El primero y más complejo quizá es el de la guerra en Ucrania.
Sí, porque veremos si su administración va a retirar las ayudas al país que dirige Zelensky, como se ha hablado, y en este aspecto va a ser clave la postura que adopte Marco Rubio, el nuevo secretario de Estado, que ya ha soltado algunas pinceladas.
Lo que nos está diciendo, por una parte, es que tendrá que ceder parte de su soberanía sobre parte del territorio. No sé hasta qué punto.
El perfil de Marco Rubio ha sido algo diferente al de Trump, y es que el que va a ser el nuevo secretario de Estado siempre se ha mostrado mucho más cercano a las ideas de la OTAN, no como su jefe, que ha amagado hasta con abandonarla.
Y luego el otro frente internacional con el que Trump se va a encontrar es Oriente Próximo, y aquí está mucho más claro, según el profesor Gurpegui, cuál va a ser su postura.
Bueno, yo lo que entiendo es que va a haber un apoyo absoluto a Netanyahu. No olvidemos que Donald Trump cambió la embajada de Tel Aviv a Jerusalén, asumiendo y aceptando que Jerusalén era la capital de Israel. De manera que el apoyo a Netanyahu yo creo que va a ser total y absoluto.
Muchos frentes abiertos, muchas incógnitas es las que nos esperan en los próximos 4 años. Un periodo que te recuerdo que se va a inaugurar mañana en el Capitolio, donde se va a procesar la victoria de Trump, y días más tarde, el próximo día 20, va a ser proclamado como presidente de los Estados Unidos. El caso es que vuelve Donald Trump, y lo que está claro es que lo va a hacer en su versión más Trump. Continúa la llegada de migrantes a las costas canarias. En las últimas horas, cerca de 235 en diversas embarcaciones en aguas próximas a Lanzarote y a El Hierro. Precisamente, la diputada de Coalición Canaria en el Congreso, que es Cristina Valido, ha pasado hoy por la mañana del fin de semana de COPE. Aquí ha señalado que la situación migratoria se está entendiendo mal, porque no es un problema único de Canarias, sino una cuestión de Estado. Y es que a España llegaron el año pasado 64.000 migrantes y Canarias lleva 2 años consecutivos superando el récord de personas que han llegado a sus costas de forma irregular. En 2024 fueron casi 48.000 por vía marítima a sus costas. Cristina Valido también ha manifestado su descontento con que no se llegue a un pacto de Estado para la repartición de los 6.000 menores extranjeros no acompañados que se encuentran ahora mismo en los centros de las islas.
Un problema que no es de Canarias, que creo que se está entendiendo mal. Este es un problema de Estado, este es un problema de continente. Y si el Estado no entiende que este es uno de sus principales problemas, de sus retos en este siglo, y oposición y gobierno muestran estar a la altura, o este problema le va a sobrepasar. Hoy es Canarias, pero mañana será el Mediterráneo. No van a dejar de llegar.
Una de las soluciones, por decirlo de alguna forma, que se plantea es la devolución de todos estos niños migrantes. Sin embargo, Cristina Valido ha descartado esta posibilidad y ha explicado aquí en COPE que es necesario un acuerdo de Estado para solventar este problema. Además, ha fijado que, aunque en ciertas ocasiones apoyen al gobierno de Sánchez, no son sus socios. Así lo han subrayado en los micrófonos de COPE. Cuéntanos más, Juan Enviz.
La diputada de Coalición Canaria insiste en que la solución a la migración no pasa por devolver a estos jóvenes a sus países de origen, porque no se puede garantizar con seguridad que sean devueltos a sus verdaderos países. Además, Cristina Valido ha aprovechado para recordar que, aunque Coalición Canaria apoya algunas de las propuestas parlamentarias del gobierno, no son socios de Sánchez, pero que tampoco pueden oponerse a pactar con el partido que gobierna.
No somos socios, ni mucho menos, ni siquiera el gobierno de Sánchez depende de nuestro voto, y en un escenario en el que el señor Sánchez va a ser presidente con nuestro voto o sin él, nosotros tenemos que estar en un espacio de negociación, porque Canarias está muy lejos, tiene muchos problemas y no nos podemos quedar en un banco de oposición en el que no se nos permita negociar nada.
Te recuerdo que Canarias batió en 2024 su récord de llegada de migrantes desde el continente africano. Al archipiélago llegaron más de 46.000 personas por mar, un 17% más que el año anterior, que también alcanzó las cifras más altas de su historia.
Tal vez eres de los que alguna vez se ha planteado dejarlo todo. Dejar el trabajo, hacer las maletas e irte a cualquier parte del mundo, aunque la verdad es que se necesita mucha valentía para llegar a dar ese paso. A esta hora, en Mediodía COPE, te quiero presentar a Montse Jiménez. A sus 48 años, esta trabajadora social del Ayuntamiento de Madrid se va a marchar como misionera nada más y nada menos que al Amazonas, en concreto a Perú. Allí va a pasar, en principio, los próximos 3 años. Concretamente, lo va a hacer en el Vicariato de San José del Amazonas, al noreste de Perú. Montse Jiménez, ¿cómo estás? Bienvenida a Mediodía COPE.
Hola, buenas tardes. Gracias por la invitación a estar aquí.
Gracias a ti. Bueno, ¿cuándo te vas? Porque creo que primero tienes que irte allí, si no me equivoco, unas semanas para conocer bien toda esa zona antes de mudarte definitivamente.
Sí, el proceso va a ser un poco progresivo, entonces la idea es que yo voy a ir ahora entre febrero y marzo, voy a ir 2 semanas y pico, que además coincide con una asamblea que hay del vicariato, con lo cual voy a poder conocer un poco la dinámica del vicariato, las personas que están allí trabajando, y luego el resto del tiempo voy a estar ya en Taxa, que es el sitio concreto donde yo voy a vivir, para conocer un poquito más en concreto la realidad de allí.
¿Y por qué vas a dar este paso? Porque al final trabajas aquí, tienes tu vida en Madrid, una vida, podríamos decir, estable. ¿Qué es lo que te lleva a dar este giro, que al final es un cambio tan radical en tu vida?
Bueno, yo creo que sí, visto desde fuera puede parecer un giro como muy brusco, pero en realidad es algo como mucho más progresivo, ¿no? Porque bueno, yo ya he tenido experiencias previas de voluntariado misionero en periodos cortitos en verano, periodos de un mes o así. Y bueno, al final esto no es sino un paso más, ¿no? Que sí que al final supone un cambio, un giro grande en la vida, ¿no? Porque uno pues deja de vivir aquí y bueno, pues hace ese cambio, que es un cambio grande, durante 3 años. Pero bueno, al final es eso, es como dar un pasito más en ese proceso.
Te vas como misionera porque los laicos, y esto es muy importante recordarlo, también pueden irse de misión. Y estamos hablando de una etapa de entrega total en un lugar con mucha incertidumbre, con una realidad desconocida y completamente diferente. Montse, ¿qué es lo que implica ser misionera? ¿Qué significa en concreto para ti ser misionera y dar este paso?
Pues sí, efectivamente no es una experiencia, no es una aventura, ¿no? Bueno, puede ser una aventura, pero que tiene un trasfondo detrás, ¿no? De un intento. En mi caso, yo he sentido desde hace muchos años esa necesidad de entrega a los demás, de estar cerca de la gente que sufre, y creo que es a lo que Dios me llama, ¿no? Entonces, bueno, pues eso ha estado presente a lo largo de mi vida en diferentes cosas, en diferentes aspectos, en mi trabajo también, y creo que ahora es un paso más, ¿no? Como de que eso sea tu vida completa, ¿no? Que no sea solo una parte de tu vida, sino que tu vida completa esté dedicada a eso, que también es una llamada, como dices, para los laicos, ¿no? No solo uh-huh. para los sacerdotes o para los religiosos y religiosas.
¿Y hay que prepararse de alguna forma para convertirse en misionero? No sé si tú has recibido alguna formación al respecto.
Sí, yo he estado, formo parte de una organización que se llama uh-huh. OCASA Laicado Misionero, que somos una organización de personas laicas que se plantean esta vocación a la misión. Y bueno, OCASA lo que hace es acompañar a las personas que estamos en este proceso de salir a la misión, en ese proceso de discernimiento y de formación, ¿no? Entonces, ese proceso dura aproximadamente 1 año. La primera parte del año, de enero a junio, es una toma de contacto con OCASA, que te permite conocer un poquito la organización y te permite conocer si ese es el estilo de trabajo y de misión que encaja contigo, y también te permite hacer ese proceso de discernimiento en tus motivaciones, expectativas y uh-huh. demás. Y luego ya a partir de si ese proceso desemboca en tomar la decisión de salir, ya hay otra fase del proceso de formación que se hace en la Escuela de Formación Misionera aquí en Madrid, que es algo abierto a cualquier persona que se plantee la misión, religiosos, laicos y demás, y es un proceso más intensivo, ¿no? Que de 3 meses. Yo en mi caso ha sido desde mitad de septiembre hasta ahora, hasta el pasado puente de diciembre. Y bueno, pues ahí se trabajan una serie de temas importantes para la misión, ¿no? Pues uh-huh. ¿qué es la misión? ¿En qué consiste? ¿Cuál es la espiritualidad misionera? ¿Con qué planteamiento hay que ir a la misión? Diferentes ámbitos territoriales de la misión. aspectos más concretos, ¿no? Como el tema de la salud en la misión, temas educativos en la misión, un tema muy importante que es el tema de la inculturación, ¿no? De cómo entrar en otra cultura, cómo vivir allí el evangelio, cómo descubrir el evangelio y cómo intentar transmitirlo allí.
Claro, y algo muy importante, porque tú eres trabajadora social, te has encontrado con personas en situaciones muy complejas y supongo que, de alguna manera, aunque en otro contexto, tu vida está dedicada a ayudar a los demás. Pero, ¿qué te dice también tu familia, tus amigos, cuando les cuentas que vas a dejarlo todo para ser misionera?
Bueno, yo creo que la gente que más me conoce me lleva escuchando hablar de esto mucho tiempo. Entonces, no les ha sorprendido, ¿no? Pues, hombre, lógicamente en mi familia pues genera cierta preocupación, ¿no? Porque cuando ya, aunque no les sorprende, pues claro, cuando ya llega el momento y ven que esto ya va en serio, pues genera cierta preocupación. Pero claro, bueno, hay amigos que lo que me dicen es, bueno, ya era hora, ¿no? Que llevamos años esperando que des este paso. Y también espero que esa experiencia me sirva para ponerla ahí en práctica, ¿no? Y para poder apoyar también el trabajo que se hace allí. Porque por lo que a mí me ha llegado de esa realidad, el trabajo pastoral y el trabajo social están muy entremezclados, ¿no?
Y la última pregunta, Montse, que esto además me causa mucha curiosidad. ¿Qué es lo que se lleva una misionera en su maleta?
Pues eso me lo pregunta la gente y la verdad es que no tengo todavía la respuesta completa a esa pregunta. Pero aparte de cosas prácticas que me tendrán que decir los compañeros que están allí, y aparte del jamón serrano y esas cosas,
que no falte.
Creo que lo que hay que llevar es mucha ilusión y muchas ganas de abrir la mente y el corazón a la realidad de allí, ¿no? De dejarte tocar por la gente de allí, tratar de entender cómo viven, cómo sienten, cómo piensan, para poder vivir con ellos y acompañarles.
Y al final lo más importante es, como tú decías, lo que uno lleva en el alma, en el corazón y en toda esa voluntad de ayudar a los demás. Montse Jiménez, que está a punto de marcharse como misionera a la Amazonia peruana, muchas gracias por acompañarnos en Mediodía COPE y mucha suerte.
Gracias a vosotros.
Si hay algo que nos ha demostrado la catástrofe en Valencia es la solidaridad que hay en España. Durante todas estas semanas, meses ya, no hemos parado de ver imágenes, sobre todo de jóvenes colaborando como los que más y demostrando en concreto ellos que no son para nada una generación de cristal. Ahora bien, si hablamos de la Navidad, aunque no sea lo más importante, también pensamos en los regalos, ¿no? Quizás son los más pequeños quienes tienen más ganas de esto último y puede que también sea una vía de escape para ellos después de estos 2 meses de tristeza, ¿no? Una alegría en forma de regalo. Parecía imposible, pero la magia de estas fiestas y sobre todo el corazón de los más jóvenes ha llenado de luz esta situación. Mira, María tiene 19 años y estudia producción audiovisual. El 29 de octubre ayudó a sacar a muchas personas a las que la corriente del fango arrastraba. Días después, y con la suciedad todavía presente en las calles, seguía viendo jugar a los niños en el parque de al lado de su casa. Tras ello habló con su amiga Lucía y así organizaron una recogida de juguetes solidarios pensando en ayudar a los Reyes Magos y que todos los niños de Valencia tuvieran sus regalos.
María me comentó la idea y enseguida nos pusimos a organizar todo, buscando un sitio donde hacer la feria, haciendo ya la recogida de juguetes, haciendo las redes sociales.
La iniciativa corrió como la pólvora y lo más importante para ellas es que llegó a familias de toda España que empezaron a participar en ella. Familias desde Pamplona, que fueron en coche, o desde Montilla, en Andalucía.
Hay gente que de repente nos decía: hemos recaudado no sé cuánto dinero, o gente que nos traía juguetes. Con su propio dinero se iban a comprar a una juguetería cosas para traernos.
Gracias a ella, sus majestades los Reyes Magos han tenido más fácil hacerse con muchos regalos y juguetes para todos los niños afectados por la dana. Pero esta no es la única iniciativa que nos encontramos en la zona. Mira, en Benetúser, Adrián también se ha convertido en un paje real que ha aportado su granito de arena para que este 6 de enero todos los niños tengan su regalo.
Recibimos la llamada de los Reyes Magos
y nos pidieron a ver de qué manera podíamos ayudarles a repartir ilusión a los niños afectados por la Dana.
Para ello se pusieron en contacto con los centros escolares de diferentes localidades. En total se apuntaron 11 colegios.
Ves la ilusión de cada uno de los niños, las risas, las sonrisas, los saltos de alegría, cómo abren el regalo y gritan, esto es lo que quería, lo que había pedido, y realmente hemos acabado
cumpliendo ese objetivo. Para que ningún niño se quede sin regalo este Día de Reyes. Ahora te quedas con el tiempo de juego de COPE. Que pases muy buen domingo y feliz Noche de Reyes.